Solidarité, avec les sans-papiers. 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 Solidarité.
En estos momentos sentimos muchísima impotencia de no poder estar a vuestro lado. Oímos vuestros gritos y queremos haceros llegar nuestro apoyo desde aquí, aunque estemos al otro lado de la valla. Quienes han matado a Osmanilla no nos representan. Lo han hecho con nuestro dinero, pero no es eso lo que queremos, no es esa la Europa que queremos. Queremos una Europa donde vosotros también quepáis. Papeles para todos.
Bueno, pues hoy hemos comenzado el programa de una manera poco habitual porque hemos recogido, para comenzar, unos audios que grabamos ayer en la concentración que hubo en el, frente al CIE de Aluche de Carabanchel. Esta concentración se hizo en apoyo y solidaridad a los inmigrantes y las inmigrantes que están encerradas en este CIE y también para denunciar el asesinato, bueno, la muerte, el fallecimiento de Osamuya Aikpitani, el chico nigeriano de 23 años que falleció este pasado sábado mientras la policía le estaba deportando. Falleció en el avión porque le amordazaron la boca y
hasta ahí no se sabe claramente, se están investigando situaciones, pero lo que está claro es que una persona amordazada en ese intento de ejecutar esa orden de expulsión, tiene también, se le han encontrado en el cuerpo contusiones, o sea, golpes. Está todo por aclarar. Lo que está claro es que una persona no puede ser trasladada a ningún sitio en esos términos. También tendríamos que empezar a ver lo que se está ejecutando cuando se trata de una situación de emigrar a un país, de lo que simplemente el emigrar te represente estar en un centro de internamiento. Los que no saben si es en internamientos de extranjeros, lugares a los que nos es imposible acceder, queriendo intentar preguntar simplemente qué es lo que pasa allá adentro. ¿Qué pasaba ayer, Carles, ahí en el CIE?
Bueno, pues ayer llegó por la mañana, apareció una nota en el portal web de Indymedia, de otros medios, a las barricadas y no 50 y demás, y lo que comentaban es que había habido una especie de motín dentro del CIE de Aluche, de Carabanchel. ¿Y quién se había amotinado? Pues se habían amotinado los inmigrantes de Nigeria que estaban encerrados en este CIE. Ayer cuando estuvimos en esta concentración, que estuvimos escuchando los gritos que se oían pero que no se entendía bien lo que decían, pues lo que estaban diciendo las personas encerradas en el CIE era 4 días sin comer, 4 días sin duchar. Y eso es lo que repetían constantemente. Entonces, la idea que nosotros nos hacemos un poco es que llevaban 4 días en esa situación. Esos 4 días coincidían con el sábado, que coincide con la deportación del chico nigeriano y su posterior fallecimiento en el intento de deportación.
Está con nosotros, como decía. ¿Qué tal, Diego?
Muy bien.
Pues está Diego Llorente, de SOS Racismo. Y nada, Diego, respecto a este tema, también está pronunciándose distintas asociaciones, también SEAR y SOS Racismo, ¿no?
Sí, estamos todas las asociaciones, pues, de que defendemos un poco los derechos de todas las personas, incluidos los migrantes y la asociación de migrantes, pues muy preocupados. Porque bueno, venimos muchos años, hace ya mucho tiempo, denunciando la situación de estos centros, que comentando lo que habéis dicho, hay que resaltar que son centros donde hay gente que no ha cometido absolutamente ningún delito. Es decir, son centros únicamente donde se le, teóricamente también, según la ley, solo se les puede privar de la libertad de salir, pero en principio son centros donde incluso hay familias, hay núcleos familiares, hay niños, porque no son centros de detención, ¿no? Pero muchas veces en la práctica, debido precisamente a que se consideran centros no penitenciarios, incluso peores que las cárceles, porque a veces ni siquiera tienen los, vamos, no tienen ni siquiera los derechos que tienen los presos. Entonces, dentro de esta denuncia, pues hay veces en los que esta situación se transforma en una realidad y se transforma en un hecho ya concreto, que es primero el maltrato que sufren las personas ahí dentro, donde, como digo, a pesar de ser un sitio en principio donde cualquiera puede ir a visitar a cualquiera en cualquier momento, luego no se cumplen esos derechos. Y luego encima, pues claro, se produce el hecho tan grave de que de ahí es de donde sale la gente para ser deportado. Es decir, el centro de internamiento es un centro, según la ley, para asegurar que las personas, una vez se completa el proceso administrativo de expulsión, pueden ser expulsadas. Entonces, en ese traslado es donde se produjo la muerte de este chico, que es un hecho, pues más que añadir, pues al maltrato policial que sufren estas personas. Y el hecho está claro en que fue amordazado cuando legalmente no se puede hacer esa amordaza. Incluso es que la ley lo contempla y las normas internacionales no lo permiten, porque este chico está siendo deportado sin cometer ningún delito. O sea, no es un delincuente, es una persona simplemente, bueno, que se ha encontrado con una ley de extranjería injusta que le ha colocado sin papeles. Entonces nosotros, claro, como otras organizaciones, estamos pidiendo que se esclarezcan estos hechos, sobre todo porque como no se empiece a castigar ese tipo de situaciones, se va a aumentar aún más la impunidad que tiene las fuerzas policiales en el trato a estas personas en el centro de internamiento, y luego cuando los deporta y luego cuando los expulsa, porque no olvidemos que hay ya muchos informes que relatan cómo hay muchísima gente que está siendo deportada, por ejemplo, a Nigeria, que no son ni siquiera nigerianos y que están en una situación terrible, porque además en Nigeria emigrar es un delito. Es decir, ese chico murió desgraciadamente, pero si hubiera llegado a Nigeria, como otros muchos, es metido en la cárcel solo por esto y maltratado también por las autoridades de su país. Entonces, ¿no? Si sirve un poco de explicación de lo que ha sucedido, de lo que sucede habitualmente, pues espero que sirva. Y desde luego la denuncia ahí está, nuestra y yo creo que de toda persona que tenga un poco de sentido común y de justicia social.
Porque, Carles, ¿cuáles son más o menos las normas de interior para deportaciones? Este, como comentaba recién Diego Llorente, este chico fue amordazado.
Sí, bueno, el informe de los forenses dicen que fue amordazado. Y bueno, hay un procedimiento establecido por el Cuerpo Nacional de Policía, que hay unas fórmulas de inmovilización, y lo que dicen es que vaya un policía a cada lado, lazos o grilletes, cinturón de seguridad suplementario, pero no figura el uso de mordazas como la que le colocaron al chico nigeriano, a Osamuya, el otro día.
Es un delito que hay que castigar, y que nos estamos encontrando que al ser personas sin papeles, que tienen pues una asistencia jurídica complicada, porque claro, ahora el chico, pues a ver quién reclama, ¿no? Si no tiene familia aquí, por ejemplo, nos encontramos con el silencio policial, el corporativismo policial. Entonces esto hace que muchas veces estas actuaciones nos castiguen, y por eso nosotros pedimos que se investigue desde las propias instituciones. Porque si vamos a esperar un proceso de muchísimo tiempo, claro, donde estos policías además van a seguir ejerciendo su labor sin ser apartados del servicio ni nada, pues evidentemente pueden volver a repetirse estos hechos. Ya tenemos bastante con esta muerte como para tener más en el futuro, o no ya muertes, pero por lo menos sí maltratos y agresiones de este tipo que se producen, yo creo, a diario, ¿no?
Entonces, a la espera de, bueno, del esclarecimiento, creo que se estaba también tratando de que Rubalcaba asistiese al Congreso para dar explicaciones del tema. Esperamos que el tema siga realmente tomando estado público y que podamos saber lo que está pasando dentro de un CIE. Comentar que la semana que viene el especial del programa va a ser justamente en este limbo jurídico, como decía recién Diego, en el fondo la persona detenida, con lo cual no se lo caratula como un delito ni nada, porque emigrar no es un delito. Sin embargo, es mayor el limbo legal de una persona retenida para una averiguación administrativa, pero es mayor el limbo legal que una persona que hubiese cometido un delito.
Claro, en la práctica es mucho peor. O sea, yo, por ejemplo, voy muchos días al puerto, lo ves a diario, cómo las deportaciones, por ejemplo, se hacen pues de una forma absolutamente arbitraria, porque y además con criterios racistas. De qué casualidad cuando ves a las personas retenidas que son todos indígenas y negros. Qué casualidad, o sea, realmente hay, si algún día se hiciera una investigación de cómo se controla, de qué normas tiene la policía para parar unos a otros, nos encontraríamos con sorpresas bastante desagradables y discriminatorias. Entonces es tan arbitrario, ¿por qué? Porque son leyes administrativas. Entonces, claro, las leyes administrativas son pues muy flexibles, porque en principio estaban hechas en su momento para las licencias de obra y para... Pero claro, ahora resulta que el tema de extranjería es administrativo, entonces se quedan. No tienen ni las garantías de un ciudadano, digamos, normal, ni tampoco las garantías penales, porque las garantías penales existen. O sea, es lo que digo, es que ahora mismo en el centro de internamiento los internos tienen menos derechos que los presos. Los presos aún tienen una ley penitenciaria con unos derechos, es también muy jodido estar allí, pero tienen sus derechos y obligaciones. Es que en el centro de internamiento hay un limbo absoluto. O sea, está regulado ese centro en un artículo de la ley de extranjería que tiene como 7 o 8 apartados, una ley administrativa. Entonces, claro, quedan muchísimas cosas sin definir, y eso es lo que a la policía o a los agentes que lo custodian hacer un poco lo que les viene en gana. Y aún así Madrid es, dentro de cabe, de los que mejor está. De hecho es nuevo. Antes en Moratalaz la situación era más complicada. Este es por lo menos una situación nueva. Pero si ya nos ponemos a hablar de Canarias, en Barranco Seco, de Algeciras, de Málaga, y de centros de detención, por ejemplo, que se crean que son informales, o sea, que ni siquiera son legales, como los que se han hecho en las viejas terminales de Fuerteventura, de Lanzarote, allá la arbitrariedad y la discrecionalidad es muy grande, y ahí evidentemente puede pasar de todo. Y este hecho, lo único que nos dice, nos saca a la luz, es lo que está pasando hace mucho tiempo.
Bueno, vamos a estar entonces siguiendo este tema. Esperemos que para el miércoles que viene podamos hablar también de algún tipo de convocatorias al respecto y de apoyo a la familia del ciudadano nigeriano. Diego está aquí en realidad por otra cosa, porque el tema de hoy era el voto de los inmigrantes, el tema de con qué relacionar el voto de los migrantes, ¿no? Si el derecho a la nacionalidad o el derecho al voto en relación a la residencia. Vamos a ir hablando de esto durante el programa. Así que pasamos a este sumario semanal que hacemos antes de comenzar a explayarnos. ¿Qué está de fondo, Carles?
Pues ahora mismo está Joshua Ndour, el artista de Senegal, sonando.
O sea que hoy va a haber musiquita africana de fondo.
Música africana, sobre todo. Antes estaba sonando Fela Kuti, que también era nigeriano y que animaba a su pueblo y a darle fuerzas ahí a tope.
A ver, vamos a escuchar un poco. Pues nada, eso digo, nos va a estar hablando un poco de los antecedentes respecto a la lucha por el derecho al voto de los migrantes en otros países, qué acciones se han estado tomando en España en relación también a las elecciones que han pasado anteriormente en el mes de mayo, las locales y las autonómicas. Vamos a hablar un poquito de cuál es el debate en la calle, si hay o no apoyo o cómo ha sido tomado, ¿no? También estamos y contamos y intervendrán en un ratillo, por un lado, Usmane, sí, que abrió un taller el domingo sobre el derecho de los manteros, y está también con nosotros Francesca, que asistió allí, y nos van a estar comentando este taller que se realizó en Lavapiés sobre qué derechos tiene una persona trabajadora, y bueno, ya nos relatarán. Y como cada miércoles, Julio se trae su especial Lumbalú, canción sin consuelo. Nos contará de este grupete colombiano. Para el cuento, el final, antes más cositas, claro está, pero más cositas es un poco de todo, que nos lo vamos a enterar ahí a último momento, pero para el cuento hay una sorpresa, aguantar ahí, porque no sé si es cuento o es otra cosa, ya nos lo contará la persona que lo lea o lo cante. Y canciones como cada miércoles que se le ocurran el Julio y el Carles, pues hay de todo, Fortpress, Fortress Europa, perdonar mi acentuación, Asian Dance Foundation, Sin Papeles, Sin Papeles, es decir, la canción Sin Papeles y el grupo Sin Papeles, ahí lo iremos también, el muñeco de Spock and the Way, y nos iremos luego con el Alú del Julio.
Ceci était le résumé de l'atelier que nous avons tenu le dimanche 10 juin. J'introduisais une communication sur le thème les droits des sans-papiers. À l'occasion de cette rencontre, les avocats et les assistantes sociales organisées dans le cadre de la mission de la sensibilisation de l'association RED. Et selon les membres permanents de cette rencontre, s'inscrivait dans le cadre de l'objectif principal de l'association RED, qui consiste à réaliser l'implication effective des immigrés dans leur lutte.
Esto es el comienzo de lo que vamos a empezar a hablar más tarde sobre el taller que se realizó el domingo. Francesca, ¿qué tal estás?
Muy bien, gracias. Buenas noches.
¿Qué tal, Ujane?
Bien.
Está bien. Vamos a ir intentando entonces en francés y en castellano que nos aclaremos todo esto que pasó en Lavapiés el domingo, que fue, por lo que nos vais a contar, una... ¿Cómo diríamos?
Un éxito.
Exacto, ¿no?
Totalmente, porque ha venido mucha gente de muchas asociaciones distintas. Y bueno, el objeto de esta vez, que es el tercer taller de Ferrocarril sobre Derechos, era la venta de CD ilegales, digamos, en la calle. Y que es un delito, bueno, es un delito hace poco, en realidad, porque en realidad lo único que tiene como problema es lo de vender un producto que tiene una marca registrada. Y entonces la entidad que se ve afectada en esto es la empresa distribuidora, ya está.
A mí lo que me ha parecido curioso, ¿no? Bueno, no hay nadie aquí del ferrocarril todavía que con todo este acelerio hemos podido invitar, pero sí comentabais vosotros que ha asistido gente, preguntar por su situación. Es real, el taller estaba convocado para gente que currase en eso y así, ¿no?
Claro, hubo un montón de gente, seguía viniendo gente de muchos países y, bueno, sobre todo subsahariano. Y nada, al final, o sea, la sala estaba llena y todo el mundo preguntaba y cada uno intentaba aportar su experiencia. Y hubo preguntas también porque había abogados y fue un éxito, desde luego.
Pues nada, vamos a ir hablando de eso más tarde. Esto es Sin Fronteras, Radio Almenara 106.7. ¿Con qué nos vamos, Carlos?
Pues vamos a escuchar a un grupo que se llama Sianda Foundation, que seguro que todos y todas conocéis. Y el tema se llama, es muy comprometido con la causa migrante porque son migrantes básicamente, y el tema se llama Europe Fortress, que significa la fortaleza europea. La fortaleza europea tiene muros hacia afuera y tiene muros hacia adentro, y a nosotros no nos gustan nada.
inmigrante que en plena deportación es atado, amordazado y golpeado, tiene la mala suerte de morir. Debe dejarse claro que el fatal desenlace se produjo porque dejó de respirar. Pues nada, cerrando el tema anterior y porque realmente no hay muchas palabras para continuar, Diego, ¿qué tal?
Pues bueno, bien dentro de lo que cabe, ¿no? Con la cayendo cada día te despiertas en estos temas con algo nuevo y normalmente negativo, pero bueno, seguimos en la lucha todos y todas. Eso. Dándolo todo y, no sé, por la igualdad de la gente. Aunque cada día el panorama está peor. De hecho, por ejemplo, comentar eso, que en el tema del chico nigeriano, pues hoy, por ejemplo, ya nos han llegado varios mensajes insultantes a la página web porque hemos sacado un... Bueno, es gente, tampoco hay que perder la confianza en toda la sociedad, ¿no? Pero sí que es verdad que hay gente que hoy en día la cuestión migratoria la está muy maltratada mediáticamente, en los medios oficiales, por decirlo de alguna forma. En los medios libres, pues es otro asunto como este. Pero realmente es un tema complicado. Cuando ves la actitud de parte de la sociedad, pues a mí se me, vamos, me horroriza incluso más, ¿no? Que la gente no tenga ni sentimientos, ¿no? Ya con lo de este chico, con lo que está pasando en las fronteras, bueno, ni siquiera en las fronteras ya, en las fronteras exteriores estas que se ha creado la política europea en países antidemocráticos, bueno, todo un mundo por descubrir, por analizar y por denunciar.
Y por transformar, diría.
Y por transformar, denunciar para transformar, que es un poco el objetivo de nuestra asociación.
Yo creo que respecto a este tema nos también ir introduciendo al debate que te traía aquí al estudio de Radio Almenara, que era el tema del derecho al voto migrante, ¿no? Porque si hay que transformar, también tenemos que sensibilizar. ¿En qué época empezasteis con esto, ¿no? Con el tema del derecho al voto migrante, ¿cuáles son los orígenes y los por qué?
Bueno, uno de los objetivos principales de nuestra organización es la defensa de los derechos universales de todas las personas. Entonces, desde siempre, desde que casi existe ese racismo, y desde que, bueno, hay una población extranjera importante en el Estado y una de sus carencias, una de sus discriminaciones, es que no puede ejercer su derecho al voto, no ya solo ejercerlo, sino ser, por ejemplo, o ser tenido en cuenta en las elecciones. Desde siempre hemos reivindicado este derecho como un aspecto muy simbólico donde se refleja la discriminación que sufre la población extranjera. Entonces, desde el año 1995 ya venimos haciendo campañas. Lo que ha ocurrido, claro, cada vez la población extranjera, pues cada vez es un porcentaje mayor de la población total. Y entonces cada día este tema está dotándose de... cada día tiene mayor influencia. Entonces, por ejemplo, eso ha hecho que en estas elecciones municipales y autonómicas, que además suelen ser las elecciones, además solemos hacer campo porque nos parece que al ser las elecciones, digamos, en tu pueblo, en tu ciudad, son más simbólicas y dan para mucha mayor sensibilización, porque digamos que es algo como más cercano, ¿no? Elegir a tu alcalde, elegir a un concejal, ¿no? Pues en estas elecciones otra vez hemos retomado hacer una campaña denunciando... pues eso, la exclusión de una población que cada día, como digo, tiene un porcentaje mayor en comparación con el resto de la población. Es decir, cada día la discriminación siempre ha existido, pero cada día tiene pues cuantitativamente mayor importancia. Y esto es lo que hemos hecho en las anteriores elecciones municipales y ya estamos preparando la siguiente campaña o retomando, digamos, la campaña de cara a las elecciones generales de marzo del año que viene.
¿Y se puede hablar de una progresión? Es decir, me estás diciendo que, bueno, que esta campaña de sensibilización tendría 12 años, desde el 95, como comentabas. Sí. ¿Se pueden ver avances? ¿Se pueden ver puntos de inflexión? Porque realmente las manifestaciones fueron convocadas por muchas asociaciones, ¿no? ¿Y qué podrías decir al respecto, siendo...?
Pues hombre, yo lo que diría es que evidentemente el debate cada vez está más en la calle. Eso lo hemos visto, por ejemplo, en esta campaña. Como tú dices, ha habido muchas asociaciones, pero tampoco ha habido mucha movilización por muchos factores. Pues no creo que sea porque las asociaciones no están de acuerdo con nuestra reivindicación, sino más bien porque, bueno, la gente tiene mucho trabajo, está metido en miles de historias y todo. Pero sí que se ha visto que a pesar de que no ha habido mucha movilización, creo que aquí habéis hablado incluso de una manifestación que se hizo y estuvisteis vosotros allí y lo pudisteis ver con vuestros propios ojos, no había mucha gente. Aún así, a pesar de ser pocos, hemos hecho mucho ruido. Y eso en parte es, bueno, en parte será éxito nuestro, pero en parte también es porque la gente está, el debate está en la calle. Es decir, antes, en el año 2000, en el año 98, cuando hablabas del derecho al voto de las personas extranjeras, estábamos hablando de una minoría, muy minoría, pero es que ahora estamos hablando del 15% de la población. Y en algunos pueblos del 40%, en algunos barrios como Lavapiés, de más del 50% de la población. Entonces, claro, la exclusión es ya tan grave que de esto hay que hablar. Esto hay que hablar.
Yeah.
Diego, el tema, evidentemente, como planteas vos, no es tanto el derecho al voto solamente, hay más temas, ¿no? Empuja y más temas en la lucha, sobre todo la exclusión, ¿no? La igualdad de los derechos. ¿Por qué uno de los leitmotiv, las frases que figuraban en la campaña, me gustaría que lo expliques, es la relación que hay del derecho a voto a la residencia o a la ciudadanía?
Claro, nosotros hacemos esa relación porque ahora mismo el derecho al voto legalmente está asociado a la nacionalidad de las personas. Esto evidentemente es un desfase muy grande porque antes, hace tiempo en España, los que vivían eran españoles, pero es que ahora ya no es así. Entonces, es un reducto que ha quedado ahí legal de que el derecho al voto está asociado al derecho a la participación política, al sufragio activo y pasivo, porque no solo es el voto, es el elegido. Está asociado a la nacionalidad y nosotros queremos cambiar esa percepción o queremos sensibilizar a la gente de que hay que cambiar esa percepción porque la realidad social es muy distinta hoy en día, porque tiene un porcentaje de personas cada día más importantes que está aportando mucho de todos los puntos de vista, una gran riqueza, como es el de la población extranjera, y que tienen derecho y opción de participar en esta idea que no se les puede excluir. Entonces, podemos de residencia, porque pensamos que el concepto de voto nacionalidad está ya obsoleto y que el que tenemos que asumir ahora, el que se tiene que asumir es voto residencia, es decir, independientemente que vote, quién vive aquí, quién participa, quién sufre, padece, goza en este estado, independientemente de dónde haya nacido.
Y respecto a este tema, ¿qué se sabe o se han posicionado los partidos políticos? Porque así, digamos, lo que decías recién, que el debate está en la calle, también en la calle se comentaba, por ejemplo, la lucha del derecho al voto a la mujer cuando se consigue, ¿no? Mucho se comenta sobre el derecho al inmigrante, para qué lado iría y las apuestas políticas que hay en torno a esto.
Claro, aquí hay un politiqueo muy sucio, realmente, por parte de los principales partidos políticos. Yo veo diferentes actitudes. Por un lado veo una actitud del Partido Popular de manipular el voto, digamos, de los inmigrantes, porque entre sus encuestas habrá salido seguramente o diciendo por ahí que la mayoría del voto iría a la derecha, pero no llega, digamos que trata de manipular pensando en inmigrantes que van a alcanzar la nacionalidad española. No se plantea siquiera lo que es inmigrantes que no lleguen a alcanzar la nacionalidad, es decir, que sea por residencia, no por nacionalidad. Luego está la actitud del PSOE, que como siempre es muy cobarde, absolutamente cobarde, que con la boca grande va diciendo por ahí que aprueba lo del derecho al voto, pero luego en la práctica jamás acepta, es decir, como en muchos temas, ¿no? Mucho hablar y mucho lirili y poco lerele, ¿no? Como se diría así de forma un poco coloquial. Izquierda Unida sí que lo defiende, pero luego, por ejemplo, en el Congreso hemos visto una proposición de ley que se aprobó donde dijeron a los medios de comunicación que estaban promoviendo el voto de los extranjeros. Era mentira. Esa proposición lo único que decía es que podrían votar los extranjeros si había convenio de reciprocidad entre su país y el Estado español. Eso es una auténtica falacia. Primero, porque eso está en la ley de extranjería hace 6 años. Y esto aprobó una proposición de ley diciendo algo que la ley de extranjería ya dice. Es decir, fue un humo, fue vendernos humo. Y luego, además lo notabas, porque luego ibas a hablar con la gente y te decía la gente, no sé, yo he escuchado que el PSOE y Izquierda Unida estaban por el derecho al voto de... Y claro, tienes que aclarar que eso fue algo que salió en los medios, que los medios mayoritarios pues tergiversaron o no dieron bien la noticia. Y en el fondo no fue así. Entonces ahora mismo nos encontramos mucha cobardía. Mucha cobardía, primero, porque cada día el inmigrante está más prejuzgada, más estereotipada en sentido negativo. Por lo tanto, hoy en día defender los derechos de los migrantes mientras no voten ellos mismos es perder votos y ellos les da miedo. Al PSOE, por ejemplo, se le nota un miedo a que voten estas personas porque sus encuestas les salen que votarían a la derecha, lo cual también es una falacia y es un prejuicio, porque los extranjeros cuando voten votarán como nosotros, pues a la izquierda, a la derecha, a centro y a quien sea, ¿no?
Sí, por eso te comentaba lo del derecho al voto a la mujer, porque era el mismo miedo respecto...
Exactamente, o sea, es un proceso muy parecido, si todas las discriminaciones tienen en el fondo una misma dinámica, ¿no? Entonces, esa es un poco la actitud de los ciudadanos. Por eso yo creo la importancia de que organizaciones sociales, SOR-Racismo y otras muchas, pues realmente hagamos esa labor de presión que es un poco la nuestra para que los partidos no pasen por encima de ese tema y de una vez por todas se pongan a erradicar esta exclusión, porque es que es lo que digo, es que en estas elecciones ha habido pueblos donde el 50% no ha votado a su alcalde y encima el otro 50% ha votado en cierta manera, parte de él, jodiendo al otro, a la población migrante. Lo hemos visto en Talayuela, en Extremadura, supuestamente un paradigma de convivencia. Ahí ha salido de una forma, vamos, ha tenido bastantes concejales la extrema derecha, que tiene como principal lema el no a la inmigración, un pueblo que tiene un 40% de población extranjera. O sea, que es que veamos un poco el panorama que nos vamos a encontrar en este pueblo, por ejemplo, donde gran parte del concejo municipal es, vamos, pura extrema derecha frente al 40% de la población extranjera. Entonces, son situaciones que son las que hemos querido dar a conocer en la campaña para que la gente reflexione y se dé cuenta de lo grave que es mantener esta exclusión y de lo importante que es, pues ya, de una vez por todas, que los políticos se pongan las pilas y erradiquen esta discriminación.
Pues después de esta musiquilla que nos va a poner ahora Carles, que nos va a contar de qué grupo es, vamos a estar hablando del contexto, ¿no? Del contexto, porque este no es un tema local en España, el tema de realmente del derecho al voto de los migrantes tiene un contexto internacional. Nos irás contando luego, Diego, parte de esto.
Bueno, si puedo, sí.
¿Qué viene ahora, Carles?
Pues ahora mismito vamos a poner un grupo que se llama Sin Papeles, como tú bien has dicho antes, y la canción también se llama Sin Papeles, y agarraos a la silla.
Bueno, de vuelta a este temita musical de Carlex. Diego, ¿cuál es el contexto internacional? ¿Qué países podemos hablar donde se haya visto una progresión positiva?
Bueno, pues hombre, hay países europeos que ya han asumido este debate y que han tomado medidas. Porque evidentemente la población migrante está hace mucho más tiempo allí. incluso los porcentajes de población pues son superiores, y claro, el debate en el que estamos nosotros ahora lo tuvieron ya hace tiempo, ¿no? Entonces hay países, por ejemplo, como Irlanda, como Suecia, que hace ya más de 20 años, creo que asumieron el voto, lo que pasa es que únicamente en las elecciones municipales. Hace poco también Bélgica. Es decir, son países que, bueno, van tomando una solución. Y también esto nos demuestra, por ejemplo, que no es la panacea el reconocimiento del derecho al voto. O sea, yo tampoco pienso, ni mi organización piensa, que reconociendo el derecho al voto se van a acabar todos los problemas. Pero bueno, es una cuestión muy simbólica, es una cuestión importante para una verdadera integración social. Entonces, bueno, son países que han asumido ya ese reto, con lo cual, como nosotros en la campaña lo decimos, ¿por qué? Pues porque queremos que la gente sepa que no estamos pidiendo aquí una utopía, o sea, que esto es algo que ya otros muchos países se lo han planteado y han dado el paso.
Respecto a este tema, bueno, hablábamos del contexto internacional, ¿no? Fue lento, y pero querría recalcar un poco que en ningún país, ¿verdad?, se tiene derecho al voto a las nacionales, sí, que cuando hablamos el derecho al voto, en realidad estamos hablando de elecciones locales.
Estamos hablando de elecciones locales, bueno, pues de todo tipo que haya en estos lugares, ¿no? Sean para municipios, o sea, para landers, o no sé, depende de la estructura administrativa de cada país. Pero sí es verdad que solo son elecciones locales, por llamarlo de alguna forma, y nunca en elecciones generales. Otra discriminación que bueno, que hay que resaltar. Lo que pasa es que nosotros, ya lo he dicho antes, nos hemos centrado mucho en las municipales porque nos parece que simbólicamente, o para la reflexión, ayudan mucho más, porque votar a un presidente, pues mira, realmente muchas veces no te dan ganas, a mí personalmente, ni de votar para lo que hay, ¿no? Pero realmente las municipales sí que es algo que es que está ahí, ¿no? Y sobre todo, más que votar es que, coño, que te tengan en cuenta, ¿no? O sea, que por lo menos, yo que sé, que te hagan la pelota al menos los 3 meses anteriores, como no se hacen a los autóctonos, ¿no?
Sí, estamos hablando de presupuestos que están ahí cercanos, por eso las locales, sobre todo. Y también el derecho a presentarse uno como migrante, ¿no? Pero como residente en este lugar donde...
Claro, nosotros abogamos por el derecho a sufragio activo y pasivo. Es decir, tanto a votar como a ser votado.
Y cuando hablamos de sensibilización, no sé, recién detrás de la música hablábamos del tema de las estrategias, ¿no? Porque basándonos un poco en el contexto internacional, ¿qué podríamos pensar de cara al futuro como estrategias para seguir sensibilizando frente a este tema?
Yo la verdad que creo que la estrategia aquí, yo lo que creo además en general para cualquier tema, es que tiene que ser una estrategia de base, de sensibilización de base. Es decir, ahora meternos en debates políticos, que si los partidos, yo creo que estamos hablando de algo que se nos escapa, y como organizaciones sociales aún más.
¿Y hay estructura?
Pues hay muy poca, pero bueno, por lo menos se intenta. Es decir, nosotros, por ejemplo, en esta pasada campaña, lo primero que hicimos, aparte de actos puntuales que habrán salido en los medios, lo principal que hemos hecho, el 75%, 80% de nuestro esfuerzo ha ido a tratar de generar debate, por ejemplo, en las asociaciones vecinales. Es decir, a sacar este tema, pero incluso internamente en este tipo de entidades. Entonces hemos mandado cartas pidiendo un debate sobre esto a un montón de asociaciones. Pues fue una guía de asociaciones y lo hemos mandado, pero como digo, de todo tipo, ¿eh? O sea, no solo que tengan que ver con migrantes. Y es un poco el camino. Yo creo que a la sociedad hay que sensibilizarla desde la base, porque por mucho cosas públicas que tú hagas, siempre va a venir alguien con mucho más poder que te va a sacar una noticia mucho más grande y te va a hacer polvo todo el trabajo. Es decir, por ejemplo, nosotros educativamente no hacemos nada, pues yendo a colegios como solemos ir, hablar de prejuicios, de estereotipos, cuando el crío va a llegar a casa, va a enchufar la tele y va a haber barbaridades, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de base es importante, y el tema del derecho a la participación política, yo creo que es un tema que da mucho pie a esto, porque es que hay datos objetivos que ponen los pelos de punta. O sea, yo no me creo que... O sea, hay que ser muy bruto para que, joder, te pongan sobre la mesa el tema del voto, veas que en tu municipio o en tu barrio el 50% no vota, joder, y no le des al coco. O sea, hay que tener el cerebro muy aplastado para no reflexionar sobre ello y darte cuenta de que, joder, hay una carencia y una discriminación muy grande que tiene que ser ya erradicada.
Y hay una experiencia, aunque sea positiva, ¿no? Del temilla, lo contaba Carles también hace un momento, lo del voto compartido. ¿Qué es esto del voto compartido?
Bueno, es un acto muy simbólico, porque yo, por ejemplo, en cuanto al concepto, no, yo no estoy nada de acuerdo. Y había muchas asociaciones que no estábamos de acuerdo. Lo que es la cesión del voto. Porque tampoco pensamos que tenga que el autóctono renunciar a este derecho. Pero sí que quisimos un poco simbolizar esta exclusión Y lo que hicimos el día de las elecciones fue, se hicieron parejas de personas con derecho al voto y personas que no lo tenían, extranjeras, y lo que se hizo fue una cesión del voto simbólica, es decir, ir a la urna y ceder la posibilidad del voto, es decir, era tu documento de identidad que te da derecho a votar, de nacional, documento nacional, y tú presentarlo, pero que el que vote, digamos, sea el extranjero. Y así lo hicimos de forma simbólica un poco, pues para que el debate siguiera en la calle, es decir, porque bueno, aparte de esa estrategia de base, yo creo que la estrategia esta, aunque sea muy difícil y estemos luchando contra auténticos torres mediáticas y torres políticas difíciles de batir, pues también hay que dar un poquito de guerra y por lo menos que se vea, ¿no? Que cuando salga toda la información de la campaña algo se hable de eso, que quede algo, ¿no? Eso también, por ejemplo, nos va a abrir también muchas puertas en cuanto a la sensibilización de base, porque si el tema no está en la calle, si no lo pones en la calle a través de los medios, luego las asociaciones te van a decir que
sí, vamos, que no está tomando estado
que
público.
No es un tema prioritario para ellas, no sé. Entonces hicimos esa estrategia de cesión de voto, como hicimos un acto reivindicativo el día que terminaba el plazo para protestar por exclusiones en el censo, que se hace evidentemente cuando pues, al autóctono le falla el domicilio o lo que sea, pero quisimos hacer de forma simbólica un acto allí, en la propia oficina del censo electoral, para demostrar simbólicamente que se quedaban fuera, pues por ejemplo en Madrid, más de 700.000 personas, que es una barbaridad en comparación con la población total, ¿no?
Sin papeles en la mano, pero contarnos un poquito sobre el manifiesto. A veces es mejor contarlo que leerlo. No sé si... ¿Qué nos puedes decir de este manifiesto que estuvo circulando, no?
Bueno, el manifiesto lo he contado durante la intervención. Es decir, dice lo que he venido diciendo en estos minutos.
¿Quién lo consensuó?
Bueno, lo hicimos en una red de asociaciones. Ya teníamos una red de asociaciones, que es la Red Ciudadana por la Igualdad, y en el marco de esta red convocamos a la gente única y exclusivamente para hacer esta campaña. Se apuntaron asociaciones de defensa de derechos. Hemos llegado a ser como unas 20 en Madrid y hicimos un manifiesto que partía de otros que ya existían. Por ejemplo, SOS Racismo Cataluña ya había hecho una campaña porque había habido elecciones autonómicas en Cataluña el año anterior. Entonces ya tenían muy trabajado el tema. En Andalucía hay una plataforma que es la plataforma Aquí Vivo, Aquí Voto, que engloba muchas organizaciones allí, que ya tenía todo un trabajo. Entonces fusionamos un poco del trabajo, le dimos un tono, digamos, autonómico, porque Madrid tiene una especialidad y es que acoge a la cuarta parte de la migración que hay en el Estado, y eso hace que, por ejemplo, los porcentajes sean bastante importantes y los metimos. Y ahí elaboramos ese manifiesto que, como, digamos, para completarlo y para que la gente lo conozca bien del todo, decir que no contiene ningún tipo de propuesta sobre cómo se significaría ese derecho a la participación política. Porque no quisimos meternos en debates de si es importante el voto, que si el padrón, que si tal. Lo que queríamos era sensibilizar. Entonces, no quisimos poner ninguna propuesta precisamente para aunar muchas fuerzas. Y es un manifiesto que sigue vivo, que lo vamos a usar en las elecciones generales, que además ha servido al hacerse campaña, sobre todo en Andalucía, Madrid y Cataluña, para que nos unamos a nivel estatal. De hecho, hemos hecho ya varias reuniones en Madrid de planificación, no para digamos asumir y englobar toda la campaña, porque como digo es de base y la va a hacer cada red de asociaciones en su territorio, pero sí para hacer determinados actos puntuales. Por ejemplo, la cesión del voto fue un acto consensuado a nivel estatal. Hicimos una rueda de prensa también a nivel estatal y ahora, por ejemplo, estamos ya planificando, vamos a tener una reunión dentro de unos días para planificar qué vamos a hacer de cara, pues sobre todo a septiembre y octubre, ¿no? Y ahí seguramente pues seguiremos con el trabajo de base, pero también seguiremos con el trabajo coordinado tanto con Andalucía, Cataluña, incluso con más gente. A nosotros nos ha llamado gente pues de Navarra, que también hay una plataforma donde está SOS Racismo. En Vitoria también se ha hecho toda una campaña por el voto de las mujeres migrantes. Asturias ha hecho sus actos. En la reunión estatal hubo gente de Las Palmas. O sea que si alguien me oye que quiera trabajar este tema, que se una a la campaña, porque yo creo que ahí tenemos un objetivo común y cuantos más seamos, más fuerza vamos a tener.
Pues Diego, nada, como decías vos, el manifiesto está vivo y la cuestión de sensibilización lo mismo, y más de cara a las elecciones generales de marzo, calculo sí. Que ¿no? De vuelta de las vacaciones, como decías vos, en septiembre y tal.
Sí, sí, están a la vuelta de la esquina ya.
Pues te agradecemos que hayas venido. Te quedarás a escuchar un poquito el taller de los manteros. No
sí,
sé
sí,
si...
me interesa muchísimo. Me quedaré hasta el final. Porque además luego me han prometido, no sé, que me van a invitar a unas cañas, algo he oído por ahí.
A ver no, quién bueno, paga.
No, va.
Pero...
Vamos a pachas, pero me quedo, sí.
Incluso si quieres intervenir y comentar todo lo que es la parte legal.
No, hablo mucho. Prefiero escuchar a partir de ahora. Gracias por invitarme.
Nada,
y gracias
Diego.
Por invitarme otra vez a Radio Almenara, que la conozco muy bien y la verdad que me hace mucha ilusión estar aquí.
Queríamos recordar, eso sí, el blog, nuestro blog, para que escuchéis esta entrevista. Y bueno, todo el programa es www.sinfronteras.blogsome.com, donde veáis aquí, bájate, tal y cual, ahí pincháis y os vais directo al enlace del audio. Se le ocurra a Julio con muchísima, muchísima actualidad política, de conciertos y tal. ¿Con qué nos vamos?
Pues vamos a escuchar al grupo francés de origen africano que se llama Freedom for King Kong y el tema se llama Africa Mamer. J'en avais vous perdre tous les pas de ma couleur, écoutez ma voix, écoutez ma parole. J'en avais vous perdre tous les pas de ma couleur, écoutez ma voix, écoutez ma parole. J'en avais vous perdre tous les pas de ma couleur. Le monde est rendu, et bien révolu. Sans moi, la face, alors il n'en prend plus. L'exploitation est toujours là, à toujours présent. L'élimination aussi, quand un monde l'applique dans la décadence. On vous donne les dictateurs féroces et sanguinaires. Qui ne font qu'empêcher les peuples contre la misère. À cause de leurs actes, grosses compagnies. Et pas de s'en mettre à toutes les fêtes d'un pays. Écoutez ma voix, écoutez ma parole. J'en avais vous faire tous les freins de ma couleur. Écoutez ma voix, écoutez ma parole. J'en avais vous faire tous les freins de ma couleur. Écoutez ma voix, écoutez ma parole. J'en avais mon cœur pour les fins de ma couleur. Écoutez ma voix, écoutez ma parole. J'en avais mon cœur pour les fins de ma couleur. Qu'on ne vienne plus me parler de pauvreté, d'attendre qui n'arrive pas à se développer. Qu'on ne vienne plus parler nations endettées qui n'ont pas la capacité de pouvoir rembourser. Qu'on ne vienne plus parler de pays divisés qui gaspillent leur monnaie pour pouvoir s'entretenir. Tout ça ne s'inscrit pas dans le registre de la banalité, mais dans la logique des marchés étudiés. Écoutez ma voix, écoutez ma parole. J'en avais mon cœur pour les fins de ma couleur. Thank you.
El domingo en Lavapiés, a la 1:30 pasada, se comenzó un taller sobre los derechos de los manteros y nada, asistieron ellos, no, Francesca, sí, de SOS Racismo. Hola. y Ousmane. Ousmane, ¿qué podrías decir del taller?
Como je viens de le dire, on parlait du droit des aider des vendeurs ambulants, qui les gens qui vendent les cèdes dans la rue. Ce n'est pas un délit de vendre des cèdes dans la rue. Ce qui est un délit, c'est la vente de produits protégés par le droit de propriété intellectuelle. En d'autres termes, ce sont les marques. Vous avez d'autres possibilités de vendre des produits comme les fleurs, les parapluies et d'autres produits. Et si c'est le cas, il faut une ordonnance municipale pour payer une amende. Évidemment, c'est quand les municipaux vous prennent dans la rue. Si vous êtes arrêté, votre premier droit est de vous informer, de vous dire pourquoi ils vous ont arrêté. Vous avez le droit d'avoir un interprète si vous ne comprenez pas l'espagnol. Vous avez le droit de déclarer ou de ne pas déclarer. Ça, ce sont les droits qu'on devait vous dire. Vous avez tous ces droits-là à tous les gens qui vendent les cèdes dans la rue. Et pour faire le résumé de tout ça, en fait, comme je le disais tantôt, nous sommes la nouvelle vague d'immigrés qui sont venus récemment. Les plus anciens, ils ont fait ici 2 ans. C'est-à-dire, ils n'ont pas encore de papier, donc ils doivent sûrement vendre dans la rue pour gagner leur pain journalier. Certains ont choisi les CD pour se loger, certains ont choisi d'autres marques pour se nourrir. Et vous le savez tous que ce que nous vendons dans la rue ne nous permet pas de nous normalement, c'est juste avoir de quoi mettre sur la dent, simplement. Et nous sommes tous ici l'espoir d'une famille, parce qu'on a laissé, comment dirais-je, nos mamans, nos papas, des frères et des sœurs. Certains, ils ont laissé là-bas leurs femmes, leurs fils. Donc, ce n'est pas en vendant dans la rue qu'ils puissent avoir à les nourrir, c'est sûr. Ce n'est pas en vendant dans la rue. Donc, on vend dans la rue tous pour avoir de quoi manger. Et de ce fait, j'ai appelé souvent à mes frères et sœurs. Je ne peux pas les interdire de vendre dans la rue parce qu'ils doivent le faire. Mais en fait, ce qui m'intéresse le plus important, c'est de leur intégration. Pour dire que ne doit pas arrêter les intégrations, ça veut dire qu'ils doivent faire tout pour se... Si on parle d'intégration, c'est parce qu'il y a une minorité qui vient se mouvoir dans une majorité. Et cette minorité ne vient pas pour dissoudre, mais se mouvoir dans la majorité. Et en tout en gardant ses valeurs propres et ses identités propres. Donc, j'appelle à mes frères de bien s'intégrer, ça veut dire d'essayer de comprendre la langue, essayer d'avoir tous les papiers nécessaires parce que la situation politique, si je peux l'appeler ainsi, c'est-à-dire pour immigrants sans papiers, devrait changer, ça va changer un jour, c'est sûr. Mais donc, ils doivent avoir en règle, ça veut dire avoir toutes leurs papiers montrant qu'ils sont ici depuis un certain temps. Si le gouvernement espagnol choisit un jour pour donner le papier, qu'ils donnent tous les preuves qu'ils sont ici depuis. Parce que c'est le seul moyen de s'intégrer rapidement. Mais ce n'est pas toujours en vendant dans la rue. Donc on doit nous comprendre. On doit comprendre aux gens qui sont dans la rue. Parce que s'ils le font, ce n'est pas pour, comment dirais-je, vouloir une chose facile, la vie facile, non. Ils le font parce que, comme dirais-je, notre ex-président, c'est un mal nécessaire. C'est un mal nécessaire, c'est pourquoi ils le font. Mais ils savent ce qu'ils font là, c'est mal, mais c'est nécessaire. Parce qu'ils doivent le faire pour nourrir. Donc je lance un appel à tous mes frères et sœurs qui sont dans la rue d'essayer de voir des produits beaucoup plus conviables. Si je dis conviables, ça veut dire beaucoup de produits qui ne peuvent pas les créer des, des problèmes pénals, de faire le maximum pour ça, quoi, en fait. C'est ça que je voulais parler à mes frères et sœurs qui sont ici, qui vivent du commerce ambulant dans ce pays qui est l'Espagne. Merci.
Muchas gracias, Osman. A mí me gustaría que si Francesca, cuando hagas tu introducción ahora, nos cuentes un poquito realmente lo que se vivió. Osman hizo esa presentación que estaba diciendo ahora.
Pues la presentación de Osman fue muy eficaz, bueno, por mi parte, por cómo la he percibido yo, porque fue, bueno, le he hecho mucho ánimo y mucho entusiasmo, digamos, porque fue literalmente una exhortación a la integración. O sea, él ha precisado el domingo que España les necesita como ellos necesitan España. Entonces, todo lo que ellos puedan hacer para integrarse, lo tienen que hacer, ¿sabes? Poniéndose en contra de las dificultades. Y además, puntualizando esto, que como recordaba ahora también, pues la venta de CD en la calle no le da ni, o sea, le da apenas para sobrevivir aquí. Entonces, ellos no tienen el dinero que ellos se planteaban enviar a sus familias, a sus mujeres, a sus hijos, a su casa.
Estuvo allí Carlos de Más Voces, de la Unión de Radios, en realidad, entrevistando a la gente del ferrocarril. Bueno, www.másvoces.org. No nos ha llegado todavía el audio, a ver si lo emitimos la próxima, pero es mucho más interesante y más intensa esta intervención vuestra. Tendremos un programilla sobre el derecho a los manteros, sobre la situación de la gente, la penalización de la venta de productos como derechos de autor o propiedad intelectual. Y nada, agradeceros que estéis aquí, Francesca. No
Gracias
sé si...
¿Qué os puedo contar? Yo quería decir, como decía Osman ahora, los derechos, seguir nombrando, digamos, los derechos que tienen todos los extranjeros, a pesar de que no tenga papeles. O sea, cualquier persona, pues no se puede tener derecho a un intérprete cuando sean detenidos, tienen derecho a estar trasladados a un centro sanitario si quieren, tienen derecho a hablar a solas con el abogado, sin policías. Esto que se difunda la voz, por favor. ¿Y qué más? Que pueden recibir ni una bofetada, nada, porque por lo visto nos contaba un abogado que estuvo ahí el domingo, que hay extranjeros que se les da una bofetada y ellos lo cogen como algo normal y ni se quejan, lo cogen como algo normal de la rutina, digamos, de la práctica. ¿Y qué más? Por lo que concierne, y termino ya, este delito, que es el delito hace poco, la venta de CD en la calle, pues para que la acusación llegue efectivamente a una acusación que lleva a un juicio, pues se necesita probar que la denuncia ha venido de la empresa y que el contenido del CD de verdad sea ilegal. Entonces, hay maneras de salir vencedores en un eventual procedimiento esto.
Esta semana Sin Fronteras se asoma a Colombia para escuchar los tambores de un peculiar grupo de música investigadora, Lumbalú. El viaje empieza en 1984, cuando en Pereira se forma un grupo de investigadores con el fin de experimentar los diferentes ritmos de los litorales de Colombia, realizando trabajos de campo que le permita aprender de forma directa de los maestros, nutrirse de la tradición afrocolombiana y conocer la historia de los antiguos músicos. Y de esa tradición viene el nombre Lumbalú, ceremonia de carácter fúnebre y ritual que se realiza en ocasión de un velorio en San Basilio de Palenque, donde la evocación del muerto se hace rememorando los orígenes africanos de la comunidad, en especial de Angola, acompañado por la palma y los toques de tambores y amaró. La guerra civil en Colombia les hizo llegar hasta Barcelona en 1997, donde el grupo pudo finalmente desarrollar su personal mestizaje musical, mezclando ritmo e instrumento tradizionale con toda la nueva propuesta musicale que animan entonces la ciudad catalana. Un sonido de campo con letras urbanas, como lo define el mismo grupo. Y para lograr su novenoso sonido pueden contar con lo mejor de la escena española, Manu Chao, Amparanoia, Macaco, Dusminguet, entre otros. Su letra lanzan un grito de paz, de incomprensión por la zurda guerra en su país de origen, de reivindicación a vivir una vida digna en cualquier lugar del mundo. Aire fresco en tu mente, conocer a nueva gente, son cosas que al hombre no se puede negar, cantan en Sin Consuelo, canción de su primer disco que vamos a escuchar hoy, en la versión junto a Macaco. Jueguista sin frontera y emigrante sin consuelo, la alegría de la música y la nostalgia de quien tiene que huir. Si quieres saber más sobre la música colombiana, acude a nuestro blog www.sinfronteras.blogsome.com. Lumbalú.
Bye.
se viene el Más Cositas hoy. ¿Qué hay, Francesca, en el Más Cositas?
Pues el 16, que es un sábado, suena Chucho Valdés, que es el hijo de Bebo Valdés, yo no lo sabía, así que lo digo a quien lo sabe, no lo sepa. Y nada, que vale 20 euros y es a las 10:30 en Pozuelo. ya. Pero bueno, no sé, lo digo. Y está en el auditorio del Torreón, en la calle de las Suertas, en Pozuelo, el 16.
¿Y más conciertillos?
Hay más conciertillos, bueno, hola, yo me sumo aquí al final, que hoy sin ganas de hablar, de verdad, así que solo en el Más Cositas. Y bueno, en concierto de Habana Abierta, un poquito de salsa, el 16 de junio también, en la sala live, que está en el metro de Oscaña de Montijo, a las 9:30, ¿no? Y también hay un ciclo Móstoles Jazz de 9 al 18 de junio, donde hay concierto, teatro, cine y jazz para niños.
Muy bien. ¿Y qué más, Usmane?
Jam Station, el grupo de reggae La Zebra Coja, calle Olmón, número 12.
Eso, a ver, es reggae en La Zebra Coja, ahí en Lavapiés, calle Olmón, número 12. Va a estar bien, podemos ir, Este sabadito.
Reggae Music.
Y nosotros, Carletes, tenemos lo del Festival de Cine de Lavapiés,
que comienza el día 23 de junio. Y pues bueno, como en otras ocasiones que se ha hecho, pues se hará en distintos espacios culturales y sociales de la zona de Lavapiés, y se proyectarán pues documentales relacionados con los movimientos sociales, y entre ellos puedo decir que va a haber uno de la Escuela Taller de Alcorcón.
También va a haber más cosas aparte de movimientos sociales, cine mexicano, cosillas que nos han estrenado aquí, y que recordar que la muestra es gratuita y que es el cuarto año consecutivo. Sí, que lo organizan colectivos y vecinos, sencillamente de Lavapiés para el mundo.
Y bueno, antes de terminar Más Cositas, comentaros que este jueves, o sea mañana, en la Escuela Taller de Alcorcón se va a proyectar un documental sobre esta aberración llamada Obras de la M30, y que se va a analizar un poquito, pues, de manera bastante crítica todo el proceso este, que incluye muchas irregularidades de muchos tipos.
Se viene el cuento a posteriori. Se viene el cuento.
Yo, yeah, vibe se viene al. Y somos un boquillo, amor, loco, barcelona, bansap, no, ringa de benillon. In design, yes. Why people live in Africa by birth? Why people live in Africa by birth? When I turn around, I see the poverty. When I turn around, I see the misery. When I turn around, I see the poverty. When I turn around, I see the misery. You know, every day the mystery, the economics go bad. It's not too much, my sister's no man. Every day the president said the economics go bad. It's not too much, my sister. That's no man. Why people live in Africa by bird? Why people live in Africa by bird? When I turn around, I see the poverty. When I turn around, I see the misery. When I turn around, I see the poverty. When I turn around, I see the misery. Marrakesh, they come by boat. Senegal, they come by boat. Gambia, man, they come by boat. Niger, man, they come by boat. Ivory Coast, man, they come by boat. boat, Guinea Yamanda, he come by boat. Why people live in Africa by boat? Why people live in Africa by boat? When I turn around, I see the poverty. When I turn around, I see the misery. When I turn around, I see the poverty. When I turn around, I see the misery. Every day, the media say the economics go better. It's not too much, my sister's no man. Every day, the president say the economics go better. It's not too much, my brother's no man. I love to see brothers and sisters. I love to see brothers and sisters. One of them in the street will sleep on us. I love to see brothers and sisters. One of them life on the street. We eat on the street. We sleep on the street. We move on the street. We smile on the street. Why people live in Africa by bird? Why people live in Africa by bird? When I turn around, I see the poverty. When I turn around, I see the misery. When I turn around, I see the poverty. When I turn around, I see the misery. Get an eye, I get them vibes. Nigga, peace.